Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más a El Mundo del Retail. Hoy, Fundamentos Económicos del Retail. Y me acompaña y agradezco mucho esta mañana la presencia siempre de Fundamentos Económicos del Retail del doctor Javier Salas Martín del Campo, a quien le agradezco muchísimo. Y es un placer, doctor, compartir micrófonos con usted. Muy buenos días.
Muy buenos días, Gladys. Como siempre, feliz de estar por acá y poder platicar acerca, digamos, de cómo vemos el comercio, las ventas hacia el cierre del año, cómo vemos la inflación, que evidentemente afecta a las ventas, y también ver las perspectivas que tenemos para el año entrante, que va a ser muy interesante porque a raíz de los últimos acontecimientos pues hay cierta incertidumbre que se debe de despejar.
Así es, doctor, pues ya estamos prácticamente, ahora sí que nos alcanzó el futuro, ya estamos en fin de año prácticamente. Es un año muy importante porque iniciamos una nueva administración, una administración pública federal con un cambio de gobierno importante, con un partido que nunca había estado como gobernante de nuestro país. Y bueno, evidentemente con políticas diferentes, con restricciones diferentes, con bondades diferentes, en fin, con un manejo diferente de la economía que ya se empieza a reflejar. Sin embargo, el comportamiento y la inercia que lleva ya el año per se, bueno, pues ese es el que tenemos que tener todavía en cuenta y en consideración. Yo le preguntaría, doctor, en estos momentos, ¿cómo se encuentra la parte de ventas para nuestro sector ya en este entendido de casi fin de año?
Pues mira, realmente las ventas han salido ligeramente mejor a lo que esperábamos. Nosotros anticipábamos para todo el año un crecimiento de 3.5% real a tiendas totales, es decir, considerando todas las tiendas que se han abierto durante el año. Ahorita vamos al mes de septiembre prácticamente con un 3.7, o sea, ligeramente por arriba, y eso se debe en buena medida a las tiendas departamentales que han estado teniendo un muy buen desempeño. Me imagino que son ese tipo de ventas nocturnas, promocionales que hacen con cupones, con meses sin intereses. Recuerda que ellas tienen tarjeta de crédito propia, entonces ahí pueden hacer un poco más, digamos, de llamar la atención del público a ir a comprar cosas que generalmente a lo mejor la gente no tiene el efectivo, pero si le dan 12 meses sin intereses, pues se anima, ¿no? Entonces, las tiendas departamentales van bastante bien. Yo te diría que el autoservicio va en general horizontal, porque la gente tiene que seguir comiendo, va, compra su comida, etcétera, ¿no? Pero no hay así un repunte significativo. Sin embargo, en las tiendas departamentales, los últimos dos meses hemos visto crecimientos muy importantes. Fíjate nomás, compara. El crecimiento de las departamentales en el mes de septiembre fue de 8.5. Wow. O sea, realmente es muy importante, sí, el crecimiento. Mientras que si tú ves el autoservicio creció al 3. Bastante más moderado, como te digo, pues son las necesidades que la gente tiene de ir a comprar sus alimentos, ¿no? Y las tiendas de lo que llamamos nosotros el formato vario, que tenemos ahí todas las de conveniencia, de licores, de moda, esas también van a un ritmo ligeramente igual que lo que ha venido ocurriendo en todo el año, 5.3%. Ahí tenemos los, como te digo, toda una mezcla, digamos, de formatos de venta, que le llamamos especializada, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué ha pasado, digamos, qué ha afectado las ventas para que no crezcan un poco más? Yo siento que ya pasadas las elecciones, el crédito ha venido un poco a la baja, la tasa de variación, no el nivel de crédito que se otorga, la tasa de variación del crédito ha venido cayendo porque evidentemente la gente está un poco endeudada y realmente a lo mejor está esperando este buen fin, que ya está por venir la semana entrante, no, perdón, hasta el día, al tercer fin de semana de noviembre, y de alguna manera ahí las ofertas hacen que a lo mejor el crédito repunte. Eso va a ser bien significativo para ver qué es lo que ocurra el año pasado. Nosotros sí traemos una baja en el nivel de actividad para el año entrante. De hecho, si cerramos este año en 3.5, que creo que por ahí puede quedar, el año que entra tenemos un crecimiento a tiendas totales de 2.2. Eso realmente va a impactar también el crecimiento del Producto Interno Bruto. Hay que tomar en cuenta que parte del dinamismo de la economía ha venido del sector servicios. El sector primario, que es el agrícola, pues es muy errático. Ahí tenemos cosechas que pueden ser buenas o malas. En general les ha ido bien, pero es muy chiquito comparativamente con lo que es las actividades secundarias y las actividades terciarias. En las actividades secundarias tenemos la minerometalurgia, que le ha ido muy mal por el tema del petróleo. Se ha caído mucho la producción de petróleo, aunque el precio ha repuntado. El precio nos ha ido extraordinariamente bien. La mezcla mexicana está prácticamente en $72 por barril. Es muy buen resultado, pero desgraciadamente el volumen de producción diaria se ha venido cayendo pues de todo, a lo largo de todo el año, ¿no? Luego la construcción no ha ido bien tampoco, ¿no? Creo que muchos de los proyectos del gobierno también se han detenido. Entonces la construcción no va tan bien y la manufactura va a un ritmo razonable. Pero dentro de lo que está creciendo, como te digo, en las actividades terciarias, el comercio es bien importante porque pesa prácticamente el 15%. Y ahí tenemos un crecimiento que está por arriba del producto, que probablemente crezca en el año, el Producto Interno Bruto, 2.0, 2.1% para el año. Ahora, si tú me dices, como te digo, también que afecta un poco las ventas, tenemos aquí en el contexto inflacionario que la inflación anda en arriba de 5% en septiembre. En octubre va a quedar alrededor de 5%, a lo mejor ligeramente menos de 5%, pero 4.9, a lo mejor 4.8. Y eso se debe a que hay dos elementos que no han dejado de aumentar su cotización en los últimos 6 meses, que son la gasolina y el gas LP. Tenemos ahí una situación donde la gasolina, ahorita la gasolina magna, es el componente más inflacionario. Entonces, cuando tú tienes que manejar, te tienes que desplazar al trabajo, tienes que comprar gasolina, evidentemente hay una redistribución del gasto y otras actividades que pueden ser un poco más de lujo, suntuarias o no tan necesarias, pues ahí le recortas y pues, te dedicas a pagar gasolina. Aquí en el DF tenemos la gasolina magna, para mí el indicador es cuando paso por las gasolineras, ya está en $19.99 y en muchas ya he visto alguna que pasa de 20. La semana pasada estuvimos en Guadalajara, allá anda en $20.40. Querétaro es un poco más baja, que también son los lugares que visito frecuentemente, pero no tarden en continuar subiendo. Ahora, ha habido una promesa del nuevo gobierno de que van a reducir el precio de la gasolina. A lo mejor el gobierno actual se la está dejando en un nivel tan alto que pudiera ser como un elemento, digamos, de buena voluntad, un pequeño pellizquito a la baja, ¿no? Y, ah, mira, bajamos el precio de la gasolina. Que realmente ahorita estamos ahí en una situación problemática, porque realmente el precio de la gasolina lo determinan los costos de importación. Y los costos de importación son el precio internacional, a cómo venden la gasolina en los Estados Unidos, que prácticamente viene de ahí, y el tipo de cambio. Y el tipo de cambio ahorita pues, se nos dio un jaloncito para arriba. Esperaríamos que se estabilice. Si no se estabilice, si sigue manteniendo alrededor de 20 pesos, incluso llega a 21, pues evidentemente bajar el precio de la gasolina va a ser muy difícil, porque al final del día todo lo que hagamos en términos de subsidios le pega al déficit público. Y ahorita, pues evidentemente el gobierno, a través del IEPS que cobran la gasolina, pues es una fuente de financiamiento muy importante del déficit.
Estaba platicando ayer, ahorita que mencionaba los rubros de cómo se prevé precisamente la estabilidad o las inversiones que se están dando. Ayer estaba platicando con gente que está encargada de la construcción y comentaban pues que esta incertidumbre que de alguna manera está en los mercados o se está manejando en el ambiente a raíz de pues los últimos acontecimientos hace que la gente se vuelva más conservadora para poder invertir o para poder comprar o para poder construir, por ejemplo, en el ramo concreto de la construcción. Esto es un fenómeno que se replica en otros aspectos económicos de nuestro país. ¿Es algo que podemos tomar en consideración que pudiera ser una constante para los próximos meses?
Mira, incertidumbre desde el punto de vista de los ahorradores, por supuesto, porque tienes que comprender que cuando tú tienes un fondo de renta fija, aunque sean títulos gubernamentales, si la tasa de interés aumenta, porque el Banco de México en un momento dado decida que necesita aumentar la tasa del 7.75, que es la tasa de referencia hoy en día, a 8, en todos estos fondos se produce una minusvalía. Es decir, si hoy tenías 10, a lo mejor puedes tener mañana 9.50, ¿no? Por decir un número así X. Y eso hace que la gente se asuste más. Esas minusvalías pueden ser temporales, de hecho son temporales si tú te mantienes en el fondo, no te asustas y sacas tu dinero, porque ahí se realiza una pérdida. Después esa minusvalía se puede ir diluyendo y ya no te pasa nada, pero de entrada asusta a la gente. El tipo de cambio lo mismo, dicen, no, ya cómo irá a terminar el tipo de cambio? Pues no sabemos, y realmente la mejor apuesta es, pues no te aceleres, no compres dólares, porque la medida que la gente se acelere y compre más dólares, lo echa más para arriba. Es un problema de oferta y demanda. Y luego después se asustan porque hay muchas empresas que dicen, no, yo estoy muy dolarizado, pero a 20.50 vendo todo. Se llaman stop losses o órdenes de venta que tienen las empresas, y a lo mejor en un momento dado se inunda el mercado, entran muchos dólares al mercado, y eso hace que el tipo de cambio baje. Entonces la gente se vuelve a asustar otra vez. Yo creo que ahorita estamos en una situación donde mantener la calma es lo más recomendable, no tomar decisiones un poco atrabancadas de sacar tu dinero del banco o de comprar más dólares, etcétera, porque eso no conduce a nada. Tomarlo con calma, sí posicionarte de una manera más conservadora, no ser agresivo en términos, digamos, de fondos que pueden tener acciones, porque sí, probablemente la bolsa de valores va a estar sujeta a muchos vaivenes en los siguientes meses, hasta que el nuevo gobierno entre y tengamos una idea muy clara de cómo se van a manejar las cosas. Ahorita realmente no tenemos mucha información, y mucho de lo que nos ha llegado, porque hemos tenido oportunidad de ver a funcionarios del nuevo gobierno en muchos foros, en el foro de Moody's, en el que acabamos de estar en Guadalajara de la cumbre de negocios, en el foro de Banorte, en fin, que van y explican qué lo piensan hacer, pero no queda muy claro cómo lo van a aterrizar. Y el aterrizaje de todos esos proyectos, pues es bien importante. Ahorita aquí mismo en la entrada platicaban el mismo presidente electo platicaba que no va a haber inspectores y que al cabo de un año a la gente le van a hacer una auditoría. Es como una lotería. Si tú sales en la lotería beneficiado, entre comillas, te van a hacer la auditoría. La lotería es para que te chequen si pagaste impuestos, si cumpliste con las leyes, etc. Pero no está bien definido eso de que no va a haber inspectores. ¿Qué tipo de inspectores? Los inspectores que van a las tiendas de la Profeco, inspectores fiscales, el mismo SAT, cómo va a manejar el tema de la recaudación de impuestos. Yo creo que hay mucho, mucho margen para poder aumentar los ingresos del gobierno. Tal vez haya mucha gente que evade o que hace mal sus cuentitas, ¿no? Y ahí el gobierno pudiera tener más recursos para poder financiar tantos proyectos que han platicado. Habría que sentarse en un pizarrón y anotar cuánto va a costar cada uno de los proyectos en términos de cuánto sería de los jóvenes emprendedores. Entre paréntesis, les llaman ninis, pero yo les digo jóvenes emprendedores. El programa de los viejitos, duplicada la pensión. ¿Cuánto nos va a costar la cancelación del aeropuerto? Y a lo mejor la nueva proyecto de Santa Lucía, que ahí, bueno, ahí hay que empezar desde planos y ver si se puede. Lo más grave es también las vías de acceso al aeropuerto. Claro. Eso es una cosa bien delicada. Y al cabo de hacer todas esas sumas y decir el gobierno que no se va a exceder en el déficit público, ver si cuadra, porque ¿de dónde va a sacar más recursos? De bajarle los salarios a las, que parece que hoy la mañana escuché que sí iba a pasar esa ley de los salarios máximos, y eso pues va a hacer que de todas maneras mucha gente se salga del trabajo que tiene, porque no le convenga estar sujeto a mucha presión, horarios extendidos, etcétera, por una cuota que a lo mejor no lo justifica. Entonces vamos a tener también un exceso de oferta de laboral en el mercado que va a ayudar a bajar también los salarios del sector privado, ¿me entiendes? Y eso también puede pegarle evidentemente a las ventas, o sea, se vuelve, digamos, una bola de nieve peligrosa. ¿Qué te puedo decir? O sea, entonces, a la hora de hacer todas esas sumas de los proyectos que se tienen y que nos cuadre que no haya déficit o que haya un déficit primario, el déficit primario es todo lo que el gobierno gasta, ingresa sin pago de intereses. Si tienes un superávit primario, ese exceso de dinero que tienes te sirve para amortizar deuda. Entonces la deuda no crece, que es una de las promesas del gobierno. Entonces estamos realmente ansiosos por ver qué está esperando el nuevo gobierno en términos de sus cuentas macroeconómicas, que las va a dar a conocer probablemente a finales de noviembre, para ver si el modelo cuadra y eso pues le dé certidumbre al mercado, que sería buenísimo, porque ahorita sí, a raíz de lo que ocurrió con el aeropuerto, pues hemos visto que algunas empresas calificadoras ya le han puesto una ligera baja a la perspectiva de México de estar estable, la pasaron a negativa, ya sea la deuda en general o la del aeropuerto en particular, ¿no? Aunque el gobierno dice que no hay problema, que todo está bajo control. Habrá que ver, ¿no? Ahora, perdón, Gladys, déjame que te diga. Tú sabes y te he platicado mucho que a mí me encanta viajar. Uh-huh. Y mis viajes son básicamente enfocados al oriente. Voy mucho a lo que es la parte de Indonesia, de Malasia, Vietnam, etcétera, ¿no? Y en todos los lugares tú ves aeropuertos de primer mundo.
Sí, lo nuevos. Ha comentado.
Lo he comentado y dices, ah, caray, muchas veces a mí como turista, yo regreso a un país donde el aeropuerto es amigable, llego ahí y hay un medio de transporte adecuado a la ciudad, no tan caro, ¿no? Y me invita a regresar y regreso cada año. Un lugar donde es inhóspito, el aeropuerto está lejos, donde a lo mejor hasta me dejó el avión por el tráfico, pues la gente no se va a sentir motivada a visitar un país en esas condiciones, ¿no? Y el turismo realmente es maravilloso porque no... Te trae divisas.
Claro. No, y trae inversiones y trae mucha gente, sí. Y trae negocios y trae una serie de factores. Pero el tema del aeropuerto yo creo que merece un punto y aparte. Entonces, ahorita lo comentamos. Ahorita que lo estaba oyendo, doctor, me surgen dos preguntas. Una, estamos hablando precisamente de la situación en torno pues al nivel empresarial, a cómo se están manejando las cosas. Pero, ¿qué pasa o cuál es la perspectiva para los que menos tienen? ¿Cómo están viviendo este cierre de año o cuál es la perspectiva para los que menos tienen? Y dos, es un poco hablar al respecto de las inversiones. Con el panorama que tenemos ahorita y hablando precisamente de lo conservadores que debemos estar todos, ¿qué pasa con los inversionistas? No solamente los que pudieran venir del extranjero, porque pues estos índices que nos están dando a nivel internacional, las calificaciones, bueno, de alguna manera podrá generar cierta desconfianza hasta ver que se estabilicen las cosas, ¿no? Se hablaba, y bueno, toco el tema del aeropuerto, aunque dije que punto y aparte, se hablaba al respecto de esta imagen que damos internacionalmente de tener acuerdos que no se cumplen, de empezar proyectos que no se concluyen, porque así, por un mandato ciudadano, por una consulta ciudadana, se pueden echar atrás. Entonces, esto puede generar cierta incertidumbre para los grandes empresarios, para las grandes empresas que quisieran instalarse en nuestro país, decir, bueno, ¿cómo sé que van a respetar los acuerdos a los que lleguemos? Entonces, uno, esta pregunta en relación a los que menos tienen, a cómo está la perspectiva para ellos, y dos, que lo pudiéramos ligar o que pudiéramos hablar un poco al respecto de las inversiones a futuro para nuestro país.
Mira, voy a empezar por la segunda, que es más sencilla. La primera realmente sí es un rompecabezas, pero la segunda, sí, efectivamente, creo que ha habido errores de anunciar proyectos que no se pensaron bien, no se estudiaron bien las fuentes de financiamiento. Y ahí tienes, por ejemplo, el Tren México-Querétaro, una obra súper importante. Esa carretera va cargada de trailers, de dobles fulles, etcétera, etcétera. Se anunció peligrosa, además, porque la gente corre, dicen 110 y van a 140 o 150, no les importa. Yo la circulo mucho y realmente la padezco porque muchas veces tú piensas que va a ser 2 horas y media y si hay un accidente tardas 5, ¿no? Me tocó una cosa espantosa el domingo pasado, una peregrinación de San Judas Tadeo, donde por una capillita que está junto a una gasolinera estuve parado 1 hora en la carretera y realmente la policía ahorcó de 5 carriles que venía circulando a 1 porque la gente estaba comiendo chicharrones, todo. Yo no voy contra la religión y contra esas manifestaciones populares, pero por Dios que tengan cordura y no paren a gente 1 hora en la carretera porque ahorcaren de 5 carriles a 1. Claro. Pero, perdón mi exabrupto, pero necesariamente hay que decir esto. Son carreteras que necesitan buen mantenimiento, siempre están con hoyos, siempre están y necesita probablemente también una ampliación que no se ha podido hacer por falta de recursos, pero el tren iba a ayudar mucho en ese sentido. El tren se canceló, también hubo un problema ahí con una empresa china que ya lo había concursado, ya después no se dijo nada, como que el tema se diluyó, pero ahí está. Tenemos otro ejemplo, el Tren México-Toluca, que ahora también se menciona. Yo cada que paso por ahí en Santa Fe y por Observatorio, pues ese tren va atrasadísimo. Vaya, ni siquiera están puestas las traves que sostendrían al tren. No sabemos en un momento dado dónde va a ser la terminal. O sea, hay serios problemas con ese proyecto también. Y lo anuncian como que ya fuera un hecho. O sea, entonces realmente creo que está complicado hablar de ese tipo de inversiones que requieren de no solamente un inversionista, son compañías que tienen que meterle dinero, claro, con una probable retribución a futuro, pero estamos hablando de ese tren lo van a acabar en 3 años, ¿no? Uh-huh. Y entonces el tema del aeropuerto es lo mismo. Ahorita estaban comentando quién en manos privadas pudiera tomar el aeropuerto para que no le cueste al gobierno en un proyecto que a lo mejor tarda en terminar el aeropuerto 4 años. Entonces todo eso está golpeando mucho la confianza, y a lo mejor pueden venir inversiones más pequeñas que hasta ahorita a lo largo del sexenio ha sido muy exitoso, ha entrado mucho dinero, muchas automotrices que a raíz del tratado salieron un poco golpeadas por el tema de los salarios y del contenido del área de Norteamérica, con un fuerte énfasis a componentes de los Estados Unidos. Eso también puede, digamos, frenar un poco algún tipo de inversión. Acuérdate, se frenó el proyecto de inversión de la Ford en San Luis Potosí, cuando ya estaban poniendo, digamos, las pilares y las columnas para sostener lo que iba a ser la planta. Entonces, si hemos tenido esa mala experiencia de proyectos que no han podido culminarse, debemos de ser muy serios en ese sentido para que la inversión, cuando planee venir, venga y sea exitosa, ¿no?
Claro.
Ahora, este tema de las calificaciones, pues también lo hace más riesgoso, porque acuérdate que la inversión en el país puede ser de dos maneras. Una es la financiera, gente que viene a comprar títulos de deuda mexicanos, que se llaman M-bonos de 10, 20, 30 años, que están pagando muy buena tasa de interés, y ahí puede entrar inversión. Pero la otra inversión, la que es física, pues tú metes el dinero y se queda ahí en términos de fierros y cemento, y más vale que tenga la certidumbre que te va a ser redituable, porque si no, de otra manera, tenemos un problema bastante serio en cuestión, ¿no? Entonces, ahí está lo de la parte de inversión. Tenemos que ser serios, tenemos que mantener las calificaciones, ¿verdad? Para que en un momento dado la inversión continúe fluyendo. El mensaje del nuevo gobierno, también he escuchado a Liceo Romo varias veces diciendo que él va a ser el enlace, el puente con el sector privado para dar confianza. Lo vamos a tener ahora en la asamblea de la ANTAD la semana entrante, y vamos a ver el mensaje que le ha dado a los asociados. Créeme que los asociados de la ANTAD no han dejado de invertir, ¿eh? Lo que son han abierto, yo, mi casa está en Juriquilla, no voy a decir los nombres, pero acaban de abrir 2 tiendas gigantes, que bueno, en una zona del ingreso medio alto, pues evidentemente van a ser un éxito.
Claro.
Uno está por inaugurarla, estoy seguro que va a estar abierta antes de Navidad, porque es cuando vienen las ventas más, digamos, jugosas, cuantiosas, y los asociados de la ANTAD no han dejado de invertir. Creo que eso ha apoyado mucho al comercio en el país y ayuda a dar empleo y también a pagar impuestos. La ANTAD es un importante receptor de impuestos, del IVA, que el comercio ambulante y el comercio informal y legal, pues evidentemente no recauda.
Que ese es otro tema que podemos explorar.
Sí.
Vamos a hacer una breve pausa, doctor, si me lo permite. Uh-huh. Cuando regresemos, bueno, pues terminamos con este tema y hablamos al respecto de la otra pregunta, de la gente que tiene más necesidad. Y a usted le agradezco mucho que nos esté sintonizando, que se quede con nosotros, lo invito. Estamos a través de intermexdataradio.com, a través de las redes sociales de ANTAD, y estamos platicando sobre las perspectivas para 2019. Yo soy Gladys Juárez Davis, regresamos en unos segundos.
Intermex Radio. Continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, estamos platicando con el doctor Javier Salas Martín del Campo. Y dejamos esta pregunta al aire, doctor, que me decía que es un poquito más complicada.
Es más complicada, necesitamos elaborar un poquito más, gracias.
Pero ¿qué esperamos? Bueno. ¿Qué esperamos las personas que tienen menos posibilidades? ¿Cómo les pinta a ellos el año?
Mira,
el sexenio.
A las personas de menos posibilidades, evidentemente les pega más en su presupuesto familiar lo que más aumenta de precio, y muchas veces son los alimentos. No solamente las frutas y verduras, ¿eh? Porque las frutas y verduras tienen un comportamiento volátil. De pronto el jitomate lo puedes comprar a 10 pesos o a 30, y es una fluctuación espantosa. Pero, por ejemplo, todo lo que son la proteína, las carnes, nosotros cuando vemos las cifras de ANTAD, lo que está en último lugar de ventas son las carnes, pescados y mariscos. ¿Por qué? Porque tienen un precio elevado. Entonces la gente ha ido sustituyendo muchas de esas carnes, ya sea por cortes más baratos o por incluso soya, ¿no? En última instancia, en las clases más, digamos, necesitadas, porque no pueden pagar precios elevados. Y claramente ves, en primer lugar, las frutas y verduras y en último lugar, las carnes. Entonces ahí tú ves, se confirma que la inflación le pega a las clases más necesitadas. Ahora, cuando dan los aumentos salariales, que muchas veces se rigen por lo que dan de aumento al salario mínimo general, pues evidentemente no consideran que a lo mejor si el aumento salarial fue de 5% y los precios de los alimentos en general, no solamente los alimentos primarios como son agropecuarios, sino también los procesados, aumentan 7%, eso para mucha gente ya representó una caída fuerte en su salario real. Entonces les pega más. Yo he sacado gráficas donde muchas veces tú ves a lo largo de los años que la inflación de los alimentos anda por arriba de la inflación general. Y eso implica una pérdida de bienestar para las familias. Entonces, por ahí hay un problema. Ahora, fíjate, en el artículo 123 de la Constitución se consagra lo que es, digamos, que se debe de pagar el salario mínimo general, que es el que conocemos, que se unificó entre las tres zonas que había antes, la zona de Vicente, que de un solo salario, si mal no recuerdo, que usted en 88.36 pesos en la actualidad. Y arriba de él hay toda una caja de salarios mínimos profesionales. En esa caja hay 59 salarios, que van desde el 1, que es manejador de granja agrícola, hasta el 59, que es reportero de la fuente, que es el que más paga, ¿no? La diferencia entre el salario mínimo general y el primer renglón de esa caja de salarios mínimos profesionales es 11%, no es mucho. Estás hablando de 88, a lo mejor pasa 90 y tantos pesos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema aquí? Con el salario mínimo, sí, hay muchas voces que dicen, dupliquen el salario mínimo. Sí, bueno, perfecto, lo duplicamos. Entonces resulta que el salario mínimo general va a quedar a la mitad de la caja de 59 salarios mínimos profesionales y vas a generar un problema. Toda esa caja se va a empujar para arriba. Y eso evidentemente sí va a generar un problema inflacionario. Entonces aquí estamos en una encrucijada, porque tú no puedes aumentar el salario si no aumenta la productividad. Y la productividad en México ha estado estancada en las últimas décadas, ¿eh? 3-4 décadas, ha tenido un comportamiento totalmente horizontal. ¿Qué es la productividad? Es que tú produzcas más con lo mismo. Te da hoy, hazte cuenta, un panadero que le dan 10 kilos de harina y en un momento dado saca un kilo más de pan extra a lo que produce, porque la mezcló mejor, porque no desperdició, porque cortó e hizo las bolitas adecuadas. No te digo que te vendan pan con menos gramaje, eso es trampa, ¿no? Pero digamos que tú produzcas más con lo mismo. Esa es productividad, en un sentido muy sencillo.
Que bueno, que también tiene que estar ligada a factores externos, ¿no? Porque para tú ser más productivo con lo mismo, pues necesitas tener mayor calidad en el material que estás utilizando, a lo mejor mayor compromiso de que llegó a tiempo, a lo mejor el costo de tu material tiene que ser un poquito más más estable, no sé, ¿no? O sea,
no, evidentemente, mira, por ejemplo, aquí muchas de las niñas trabajan conmigo que viven lejos. Sí, después de una hora y media de metro, pues es difícil pedirles más productividad, llegan vapuleadas. Claro. A que hubiera un sistema de transporte más eficiente y menos congestionado. Pero también nosotros, en términos, la productividad se define también multifactorial, es decir, no solamente es el factor trabajo, sino también el factor capital. Les das una mejor computadora, ¿no?, que sería el capital, te van a hacer trabajos mucho más eficientes, mejores láminas, mejores cuadros, que es lo que necesitamos para nuestras presentaciones.
Más rapidez,
etcétera. Entonces, eso es productividad para la empresa.
Okay.
Entonces, productividad para mí es que si hago un programa de radio al mes y me piden hacer dos y lo hago con mucho gusto y me pagan lo mismo, pues eso es productividad. La empresa sacó dos programas de una persona que está dispuesta a trabajar y hacer más, ¿me entiendes? Eso es productividad. Entonces, desgraciadamente nuestra productividad ha estado estancada. Y estaba yo comparando, porque estoy haciendo precisamente un trabajito, de cómo ha andado la productividad en México con relación a la de Corea. Yo no sé si Corea sea un buen ejemplo, pero te vas de espaldas. Corea estuvo en una guerra de 1950 a 1953, sanguinaria, terrible donde el país terminó dividido en dos, en el paralelo 38 al norte se la quedó Rusia y del paralelo 38 para abajo se la quedaron los Estados Unidos. Pero el chiste es que la parte de Corea del Sur en la actualidad ha tenido un comportamiento maravilloso. Y sacaba yo unas gráficas, fíjate. Por ejemplo, cuando tú ves la productividad, que como te digo, en México ha estado totalmente plana, en Corea es una línea que dices ascendente. Va para arriba. Es sorprendente, ¿no? Evidentemente tienen buenas carreteras, buen aeropuerto, buena tecnología. No nos damos cuenta, pero estamos inundados de productos coreanos de primera calidad. Artículos de electrodomésticos LG, teléfonos Samsung, automóviles Kia o Hyundai. O sea, han logrado penetrar en los mercados a nivel mundial con todo este tipo, digamos, de televisores, refrigeradores, máquinas para lavar ropa, etcétera, ¿no? Y si tú ves el producto per cápita, aquí estoy viendo en esta gráfica que en 1989 nos igualamos. Mientras que el producto per cápita, es decir, lo que te toca a ti del Producto Interno Bruto, en términos reales, se mantuvo estable en dólares. No, en México no creció. Corea nos rebasó en 89, y hoy nos lleva tres tantos. O sea, es impresionante, ¿no?
Toda esta parte tiene, no sé, se me ocurre pensar que pueda tener que ver con actitud de vida, con educación, con valores, con formación.
Y también con buen gobierno. Yo creo que al final del día, aunque han tenido sus escándalos y han sacado algún presidente y qué sé yo, en general han sido gobiernos duros, la gente ha trabajado y los resultados son evidentes. Los resultados son evidentes, ¿no? En términos de las líneas aéreas que tienen, es un país que tiene menos de la mitad de del número de habitantes de México. En México somos prácticamente 120 millones, allá puede ser 60 o 58, pero gente muy trabajadora. Y eso, te pongo el ejemplo de Corea, pero otros países de Asia están por el estilo, ¿eh? Y también con mucho más estabilidad en sus variables macroeconómicas, un tipo de cambio bastante estable. Sí, tienen problemas sociales, yo no digo que no, y en algunos países ha habido incluso algún levantamiento, ¿no? Por ahí tienes Myanmar, ha estado en líos graves, ¿no? Porque muchas veces hay también influencias externas. Desgraciadamente, por ejemplo, el hecho de que Rusia se quedó con la parte de Corea del Norte, que creo que ahorita ya están deslindados de ellos, pero para nosotros es un verdadero incógnita qué pasa en Corea del Norte, más allá de que quieren echar bombas, ¿no? Y es peligroso.
Claro.
Pero en Corea del Sur, te digo, hay por ahí un mapa aéreo donde dicen, miren, este es un mapa aéreo de las dos Coreas, mientras que Corea del Sur es como un foco de 100 watts, en la parte de Corea del Norte parece un foquito navideño, ¿no? Que no llega a 5 watts, ¿verdad? No hay luz. Bueno, ¿cómo vivirá la gente? No sabemos, porque tampoco dejan visitar mucho el país, no puedes conseguir una visa, etcétera, ¿no? Pero al final del día, un buen gobierno que gasta, impulsa la industria. Yo creo que esto es muy atrevido decirlo, pero creo que en México no hemos tenido continuidad en tener un programa industrial sostenido, ¿no? Que impulse la industria. Hemos tenido, sí, sobre todo en la zona ahorita de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, incluso San Luis Potosí ya se sumó a este grupo, grandes parques industriales donde se han fomentado industrias, como por ejemplo la aeroespacial, o la misma que produce los vagones del metro, etcétera, que son industrias pesadas y de gran trascendencia, pero no ha habido una política de apoyo del gobierno, como se ha hecho en otros países, para que estas industrias realicen su propia investigación y desarrollo y pudiéramos tener algún producto realmente mexicano, ¿no? Que digas, esto destaca por su diseño, por su tecnología. Muchas veces nos hemos convertido en ensambladores de productos que llegan del exterior. Somos muy buenos ensambladores, lo que es la maquiladora, ¿no? En las zonas fronterizas. Y bueno, salen las televisiones de pantalla plana, cosas padrísimas, pero las hacemos aquí ensamblándolas. No es que produzcamos una nueva. Y tú sabes que esa tecnología está cambiando rápidamente. Las televisiones cada vez son mejores. Bueno, ¿cuándo pensamos en una televisión inteligente? Que ya recibe internet y todos los canales. Y tener una televisión es una verdadera fiesta, ¿no?
Sí.
Ahí ves todo lo que te dé la gana.
Sí, aunque también ya su uso es cada vez más limitado, ¿no? Ya la gente no sigue tanto la televisión, la tecnología o todo apunta más hacia los teléfonos inteligentes, ¿no? Que te acompaña a todos lados. Finalmente puedes tener la fusión, ¿no? Puedes poner tu teléfono conectado a tu televisión y tener todo en macro, ¿no?
Mira, sin el teléfono inteligente hoy en día nos sentiríamos como si hubiéramos salido desnudos a la calle. Punto. Sí, así es. Sí. El teléfono inteligente ves el clima, a qué horas va a llover, quién te buscó, ¿me entiendes?
¿Qué correo te llegó?
Tus citas del día. No, bueno, es una cosa impresionante.
Sí.
Impresionante. Y además la facilidad de picarle, darle una teclita y hablar ahorita con la reforma en telecomunicaciones, que cabe decir que sí ha funcionado, pues hablas prácticamente gratis a todo el país, no hay largas distancias, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Hay que subirse a ese cambio tecnológico, hay que subirse. Ahora la cumbre de negocios que estuvimos ahí la semana pasada en Guadalajara habló de cambios disruptivos. Un cambio disruptivo es aquel que es brutal, que es detonador y que propicia nuevas formas de incluso de vender. Ve tú cómo viene el comercio electrónico, ve cómo viene el transporte con estos Ubers, Cabify, cómo viene el tema hotelero, ¿no? Con esos Airbnb, que ahora llegas a un departamento más cómodo, a lo mejor hasta más barato. O sea, todo está cambiando, ¿no?
Sí, tenemos un mundo en constante evolución. Ahorita estamos hablando de la tecnología. Estas aplicaciones nuevas que ya tendremos oportunidad de tener algún programa en ese sentido, de una secretaria prácticamente personalizada en tu teléfono, es una aplicación que ya solita te va a hacer tus reservaciones, te va a comprar tus boletos de avión, te va a manejar tu tarjeta de crédito, te va a mandar recordatorios para saber cuándo tienes que hacer tal cosa, citas con el dentista, vamos, todo está ya controlado a través de la telefonía celular, ¿no? Y esto, pues bueno, evidentemente, pues hace un poco menos personal la relación de vida, pero también los trabajos, pero también muchas cosas, ¿no? Porque mucha gente ya ni siquiera va a estar asistiendo a las tiendas en físico, por ejemplo, súper, lo que tiene que ver con autoservicio, porque lo puedes hacer por teléfono, porque manejas el e-commerce, porque manejas a tu asistente personal del teléfono, en fin. No sabemos exactamente. Y en cuanto a toda esa tecnología, nosotros además enfrentamos pues un cambio de administración donde también pues vendrán diversas situaciones y esto yo creo que nos genera a final del año, en nuestro resumen del año, de lo que ha sido el año, bueno, pues cierta nostalgia, incertidumbre, emoción, no sé, yo creo que es una mezcla de sentimientos.
Fíjate que ahí es un punto muy bueno que haces, porque se pudiera aprovechar con la nueva administración. Como han dicho que quieren centralizar las compras para evitar la corrupción, que me parece complicado, porque eso también puede traer un retraso en cómo fluye el dinero en la economía, y ciertamente creo que vamos a tener un año, el primer año de gobierno del 2019, donde el crecimiento va a ser bajo, ciertamente. Pero también hablan de eliminar el efectivo para evitar la corrupción, las mordidas, el dinero por debajo de la mesa, los moches, etcétera. Porque si tú pagas con tu teléfono en donde vayas, pues es tu teléfono el que tienen que tener cargado el dinero y pagas con una aplicación. Eso bien llevado y subirle también una tarjeta de identificación única para que sea fácil saber quién está haciendo los pagos y eso esté ligado a tu teléfono, eso sería una maravilla. Realmente sería un avance. Entonces, ahí evidentemente que el nuevo gobierno también necesita que esto se impulse, orientación de cómo implementarlo, es un problema de implementación y que la gente se acostumbre.
Claro.
De pronto ves videos donde la gente va en Corea o en Malasia y en el mismo metro está la pantalla del supermercado y ahí están ordenando. Ahí ordenan y ya pagan en algún punto y les llega a su casa. Es una cosa que, bueno, pues evidentemente va como avión. Y hay que estar listos para enfrentarlo, ¿no?
Sí, hay que subirse a la tecnología.
Sí, hay que subirse a la tecnología.
La tecnología nos rebasa.
Nos rebasa.
Y no va a haber manera de poder enganchar después en el mundo.
Y nada más dos ejemplos de alguien rebasado. Kodak, y ¿cómo se llama el que rentaba películas, no?
Blockbuster.
Blockbuster. Esos fueron rebasados, pero por la izquierda, por la derecha. Y ya nadie quiere comprar un rollo de 36 películas. A ver, ya ni caseteras tenemos. Pon en Netflix, estás fascinado.
Sí, pues ya ni siquiera la fotografía profesional, ¿no? Lo hace a través de rollo, ya todo es digital.
Y el teléfono.
Y el teléfono, así es. Vamos a hacer una breve pausa, doctor. Querido auditorio, no tardamos, estamos en el mundo del retail. Hoy, fundamentos económicos del retail. Regresamos ya para conclusiones, para terminar el tema. ¿Y por qué no hablar un poco al respecto del agua y estos cortes que hay en nuestra ciudad? Regresamos enseguida.
Intermex Radio. Continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Estamos prácticamente llegando al final de nuestro programa. Pero pues un tema obligado el día de hoy, doctor, y que evidentemente toda la gente aquí en la Ciudad de México lo estará viviendo y enfrentando, es este corte del agua, esta reparación del sistema Cutzamal, mantenimiento, y que finalmente pasa algo inédito, creo yo, para las últimas generaciones. Vamos, yo no tengo recuerdo ni conocimiento de que alguna vez se haya cerrado todo el sistema, todo el surtido de agua a toda la ciudad y zonas conurbadas, porque no nomás estamos nosotros. ¿Qué afectación? Porque además no nomás es un día, no son dos, no es el periodo vacacional. O sea, realmente puede ser un tiempo prolongado. Yo escuchaba o leía que hasta 7 días podría llegar a ser, y bueno, pues en una respuesta inmediata serían unos 3-4 días. ¿Usted qué opina o cómo afecta esta situación? Porque está medio paralizado el país, las escuelas no están yendo a clases, muchas empresas no están trabajando, dieron estos días a sus empleados. ¿Esto cómo puede afectar al sector económico?
Terriblemente, porque si tú te acuerdas, y quiero ver un ejemplo exagerado, cuando el periodo del presidente Calderón vino el problema aquel de la influenza, que cerraron una semana pues comercios, cines, etcétera, etcétera, el Producto Interno Bruto tuvo una caída de 5.3%, una caída brutal, brutal así. ¿Por qué? Porque a lo mejor se exageró con las medidas que tomaron. Eso fue a nivel de todo el país. Yo me acuerdo estar trabajando en San Luis Potosí cuando ocurrió este problema, y en el hotel muy grande, que está ahí a un lado de la carretera, yo era el único huésped del hotel, estaba totalmente vacío. O sea, evidentemente, pues eso sí impactó todos los sectores, el industrial, el turístico, el alimenticio, etcétera, ¿no? Ahora, esto sí tiene un impacto económico importante. Yo creo que sí se va a ver en un menor crecimiento del producto, por lo menos en este mes de octubre, ya casi casi pegadito a noviembre, porque pues evidentemente la medida que las empresas cierran, siempre tú ves, por ejemplo, que cierran por Semana Santa, jueves y viernes santo, pues eso, ese mes en particular, caiga en marzo o en abril, tiene una menor actividad económica. Entonces yo creo que sí va a tener un impacto. Ahora, ¿por qué se da? Porque yo creo que hemos descuidado mucho el tema del agua, el tema del drenaje. Se dan eventos políticos muy vistosos donde la gente habla en plazas públicas, imprimen volantes, se pegan cartelones, se pintan bardas, pero no se atiende lo que realmente es prioritario. Y yo creo que el sistema Cutzamala, como se dijo, tenía fugas brutales de agua, se perdía una eficiencia, pues otra vez a la tierra, se reciclaba la tierra. Y muchas veces también en México ves de pronto en alguna calle, yo vivo en Vista Hermosa, y de pronto se revienta una tubería y tenemos 2 días que el agua está fluyendo y tirándose, ¿no? Porque los sistemas están mal. Yo lo que espero es que cuando decidieron cerrar el sistema por varios días, tengan perfectamente identificado lo que van a hacer y tengan el suficiente capital humano y tecnológico para hacer las reparaciones, vamos a llamar los parches que tengan que hacer para que esta agua pues llegue de la manera más eficiente a los hogares mexicanos. No está mal que ocurra, para que la gente tenga conciencia de lo que es el agua. A mí me duele el corazón cuando está uno en un club y hay gente que se está bañando y de pronto se sale de la regadera y el agua tirándose. Esa es una barbaridad. Y si uno les dice, oye, apágale, hasta se molestan. Habrá gente que ahorita esté dando baños de esponja, pues porque no queda otra. Usted ve lo que subieron, las cubetas, los recipientes, los tinacos, también la gente aprovecha, ¿no? Y que entonces de esa manera cuidemos más el agua. Lo mismo ocurre cuando hay inundaciones, que la gente entienda que si tira basura, tira envases de PET, pañales, etcétera, taponean el drenaje, sobre todo en las zonas marginadas, y después tenemos esas inundaciones brutales a lo largo del río Remedios o allá por el aeropuerto, y gente que pierde todo porque el agua llega a la altura de la mesa del comedor, ¿no? Entonces, esto ojalá nos sirva para tomar conciencia de que hay que cuidar el agua. Hay que bañarse con una ducha, enjabonarse y quitarse el jabón, y con eso quedamos igual de limpios que si tiramos 5 veces más de agua, ¿no? Evidentemente sí va a tener, te digo, ese impacto económico. Yo creo que el producto, como se ha venido manejando, crecerá 2.1% en este año, y ojalá que en el futuro, la próxima administración, le ponga mucho más atención a estos servicios de agua, de drenaje, de energía eléctrica. Sean cautos también con los permisos de construcción. Hay zonas que están totalmente saturadas, que ya no cabe gente. Han hablado ahora mucho de Santa Fe. Yo llevo viviendo en esa zona más de 30 años y sí me doy cuenta que ahorita llegar o salir de Santa Fe es una pesadilla.
Sí, complicado.
Es una verdadera pesadilla, ¿no? Y se planean vías de comunicación que son insuficientes. Se hicieron vías rápidas para bajar por Constituyentes, que es un estacionamiento de 5 kilómetros, porque muchas veces va uno a 20 kilómetros por hora. Ya sea de subida o de bajada. Es increíble, ¿no? Cuando es de las pocas vías en que se puede circular 80 kilómetros por hora. No es cierto. Porque al final del día esto confluye en un alto. Y ese alto genera el tapón, ¿verdad? Kilométrico. Y eso afecta también la productividad de la gente, que llega cansada, llega de mal humor a trabajar después de estar en un embotellamiento. O tener que salir demasiado temprano, ¿no? Entonces, ojalá de veras. Y nos hemos brincado por todos lados, pero que la nueva administración, incluso el Distrito Federal, se dedique un poco más al bacheo de las calles, se dedique un poco más a ver los puntos de conflicto en donde el tráfico no fluye porque hay a lo mejor un hoyo en la carretera o una vuelta que la gente se quiere dar y no se puede. Entonces, hay, o la dan a fuerzas o hay que dar toda una vuelta a la manzana para poderle entrar. Que hagan un estudio serio del tráfico y lo corrijan los problemas.
Y también que solucionen el tema, porque cada vez que tenemos lluvias tan intensas como las que hemos tenido en estos días, bueno, aparecen baches, agujeros, periférico está lleno, todo hasta el carril de medio,
no,
todo
está lleno de agujeros. Están, ¿no?, llenos de agua.
Y además,
te metes ahí.
Y de la lluvia del segundo piso. Es una cosa impresionante. Doctor, prácticamente estamos llegando al final, pero me gustaría mucho escuchar alguna conclusión. Hablar al respecto de las perspectivas para 2019, justo cuando estamos pues a un mes de que inicie la próxima administración, y estamos a 31 de octubre, esta administración estará entrando el 1 de diciembre, y por supuesto que, bueno, pues nos queda todo este mes de noviembre, que finalmente además es un mes con muchas festividades. Es un mes con muchos días de asueto, con
el
Buen Fin, que ya tendremos nuestro programa también para platicar al respecto del Buen Fin, ya con compras navideñas, ya con el ánimo de la gente depositado en este periodo vacacional merecido, en aguinaldos, en cómo va a quedar el salario mínimo, pero también está toda la parte de la administración del presupuesto de egresos y de ingresos para el año 2019. En fin, es un momento muy importante para cualquier país, para nuestro país en particular, por todo lo que nos representa. ¿Cuál sería el mensaje de alguien docto en la materia económica en relación a esto que estamos pues ya culminando en este último mes de lo que ahora está ahorita, no sé, es lo familiar?
Mira, yo creo que es bien importante que el nuevo gobierno, a la hora que saque el tema del presupuesto, lo que platicábamos de finanzas públicas, etcétera, sea creíble, esté bien contabilizado. Si en un momento dado se hicieron promesas que no cuadran dentro de esos números, se explique por qué. Pero no tratemos de vivir una fantasía, que en un momento dado, si los inversionistas, los doctores en economía de los grandes bancos, estudien ese presupuesto y vean que no es consistente, pues va a traer más desconfianza y eso se permea ya a la prensa y va a haber más problemas de credibilidad. Entonces, que el siguiente gobierno sea muy realista en cuanto a las promesas que hizo y cómo piensa aterrizarlas. Ya en números, en blanco y negro, en papel, un esquema muy clarito incluso si no se va a hacer el aeropuerto, de lo que va a costar las cancelaciones, o se pueden hacer cambios de los contratos de un aeropuerto al otro, pero que sea muy transparente de cómo va a arrancar el 2019. Porque si no, ahora sí que la nación se los va a demandar. Y se los va a demandar en términos de más temor a invertir, sobre todo en inversión real, y eso es lo que precisamente el país necesita.
Doctor, pues como siempre yo le agradezco muchísimo, es un placer compartir el espacio con usted, escuchar todos estos temas interesantes, todo lo que tiene que compartir para el sector retail. Muchísimas gracias, nos restan todavía noviembre y diciembre, será seguramente resumen, todavía nos falta nuestro programa del mes de noviembre y de verdad es un gusto siempre conducir con usted y trabajar con usted.
Le agradezco mucho, Gladys, también a todo el auditorio, los invitamos a recomendar el programa porque realmente lo que queremos es que la gente entienda, incluso a través de sus comentarios les expliquemos lo que quieran saber, el ABC de la economía, para que sea muy transparente todo lo que estamos manejando y no haya, digamos, términos demasiado elevados, ¿no? Muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias y gracias sobre todo a usted que amablemente nos sigue cada miércoles, hoy en Fundamentos Económicos del Retail. Pero les recuerdo que el próximo miércoles tenemos nuevamente una cita a las 11 muy puntual con un tema diferente para seguir en esto que es la voz oficial del Retail.